Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias y tenemos ya el dato que estábamos esperando y que veníamos avanzando a lo largo de la mañana. Joaquín Bismanos, jefe de economía de COPE, buenos días.
Buenos días.
Tenemos ya el dato del empleo, hay que decir que son datos del empleo, uh-huh. Esa es una primera señal, un buen indicio, en el mes de julio. Lo primero que he hecho cuando te he visto ha sido preguntarte que cómo ha ido. Y me ha dicho, incluso mejor de lo previsto. ¿Cuál
sí,
es el dato en concreto?
Buenos datos, bastante más positivos de los que se esperaban después del frenazo que reflejaba la última EPA. El paro registrado ha descendido en 84.993 personas. Ha sido el mejor julio desde 1997. El total de inscritos en las oficinas del antiguo INEM queda ahora por debajo de los 3.700.000. Es la menor cifra desde agosto de 2009. La afiliación a la Seguridad Social también nos ha dado una alegría. Se crearon el mes pasado 84.721 puestos de trabajo. Ahí estamos ante el mayor incremento desde 2007. El desempleo, José Luis, ha caído en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía, Galicia y Cataluña, en todos los sectores económicos, lógicamente donde más, en los servicios, en más de 50.000 por la campaña de verano y el tirón del turismo. Además, el número de contratos ha batido un nuevo récord en julio, más de 1.800.000, eso sí, de ellos solo el 7,6% han sido indefinidos. Por tanto, el mercado laboral se afianza con casi 84.000 parados menos, cerca de 85.000 empleos más. En los últimos 12 meses, ahí hacemos balance, hay unos 530.000 nuevos ocupados, se han borrado 363.000 personas del desempleo.
Gracias, Joaquín. Pues además de esa buena noticia, de esa creación de 84.000 puestos de trabajo en el mes de julio, además de eso, digo, Sergio Barbosa, ¿por dónde va la mañana? Buenos días.
Buenos días. Pues dentro de poco más de dos horas, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, se va a reunir en el Congreso con Pedro Sánchez a vueltas con la formación de gobierno. El PSOE se niega a negociar con el PP el acuerdo que alcanzó con Ciudadanos en su momento. Los populares estarían dispuestos a eso y a ofrecer apoyo a los socialistas en las comunidades autónomas donde gobiernan para no tener que depender de Podemos. Por lo demás, el BOE ya ha publicado la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la declaración de ruptura del Parlamento de Cataluña. La Providencia también adelanta la posibilidad de actuar penalmente contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. Y en clave internacional, sabéis que dicen que China está llamada a liderar el mundo a finales de este siglo, pero otra cosa es que vaya a estar en línea con los valores democráticos. Esta mañana, el gigante asiático ha condenado a un abogado comprometido con los derechos humanos a 3 años de cárcel. Es el primero de los 4 juicios contra activistas que han criticado la falta de libertades en ese país.
Vamos a ver si ya se nota ese buen comportamiento del mercado laboral, por ejemplo, en la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. Pues no es así. Los números rojos vuelven a dominar en la apertura de la bolsa, que pierde el nivel de los 8.500 puntos. En concreto, según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 baja un 0,3% y se sitúa en los 8.480 puntos. A esta hora destaca la caída de ArcelorMittal con un recorte del 1,6%. En la agenda financiera de hoy, las citas más relevantes serán los datos de inflación que se conocerán a uno y otro lado del Atlántico, así como los ingresos y gastos personales en Estados Unidos del mes de junio. Indicadores de los que no se esperan grandes variaciones, por lo que la atención se centrará en la tendencia bajista del crudo que puede arrastrar al conjunto del mercado.
Gracias, Julio. Nos quedan más noticias, las que vamos a escuchar en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, estamos en el centro de la capital, unos 25 grados de temperatura y podríamos alcanzar incluso los 37 grados en las carreteras de la región. Quedan pequeñas retenciones en la entrada, por ejemplo, por la 6 cerca de la M40 y en esta misma M40, en el tramo de Vallecas, hay FEMA en sentido A2. En las calles de la capital continúa la intervención del canal de Isabel II en el lateral del Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. Ténganlo en cuenta si circulan por el centro de Madrid. A esta hora les contamos que el paro aquí en la Comunidad de Madrid ha bajado en 7.135 personas en el mes de julio. Además, en un año, el paro ha descendido en algo más de 32.500 personas, que es un 8% menos que en julio de 2015. En la región hay a día de hoy 418.400 parados menos registrados. Sepan además que el Centro Deportivo Municipal de la Concepción en Ciudad Lineal ha sufrido esta noche un incendio que no ha dejado ningún herido. Continúa la información en Herrera en COPE.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Que digo yo que a las 9:05, a las 8:05, y aprovechando que tenemos a Maite Alcaraz, a Carmelo Encinas y a David Gistao, que son, como todo el mundo sabe, los mejores analistas que en España han sido, digo yo que podemos aprovechar para hacer una primera valoración del empleo. Una curiosidad, estaba viendo ahora los datos, y esto no siempre ocurre, pero en julio ha coincidido casi milimétricamente la bajada del paro con la de personas que se han apuntado a la Seguridad Social, ¿sí?
Hay 200.000 personas de diferencia.
Sí, casi coincide al milímetro.
Yo cuando se dan los datos del paro siempre me fijo más
en
el dato
Seguridad
de la
Social,
Seguridad Social,
sí.
Porque me parece más fiable, simplemente. O sea, eso es que es efectivo, es el que se apunta perdón, y paga la cuota de la Seguridad Social. Bueno, a mí me parece que es una buena noticia porque que suba el empleo en este país de desempleados, es una noticia positiva. Lo que me gustaría es que ahora que estamos viendo que sube el empleo, que mejora, digamos que hay más puestos de trabajo y que, aunque sean en precario, porque hay demasiada precariedad y demasiada temporalidad, que intentemos buscar la manera de diversificar nuestro modelo productivo. Yo creo que no podemos tener tanta estacionalidad como tenemos, tanta dependencia del turismo, por ejemplo, que es que de los 80,000+, me parece que daba como 50,000+, son del sector servicios, es decir, turismo.
Ese es otro de los debates a largo que requiere,
yo creo que habría que
de manera imperiosa un acuerdo entre varios
claro
partidos.
Claro que sí, ¿no? Yo creo que este país tiene que apostar no por no darle la importancia que tiene el turismo, al contrario, mejorar en lo posible el turismo todavía, que se puede mejorar en cuanto a calidad se refiere, siempre todo es mejorable y no se puede uno dormir, pero el modelo productivo tiene que completarse con alguna otra pata que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con buscar otros caladeros que permitan a este país ser no solo un país de turismo estupendo y de camareros, no, que sea además un país innovador,
sí, hombre,
un país puntero.
Entre otras cosas porque todavía quedan 3.600.000 desempleados en nuestro país, que siguen siendo muchísimos, aunque también es verdad, por poner todos los datos encima de la mesa, que hace nada estábamos en los 5 millones de desempleados.
Pero
a ver, Gistao. Sí, perdona.
No, una cosa muy rápida. Recordad cuando hace un par de años los datos que teníamos no era que creciera casi 85.000 los afiliados a la Seguridad Social, sino al contrario, que bajaban 85.000, sino 100.000, ¿no? Yo creo que es un dato indiscutible, se le puede poner sordina, naturalmente que la tiene, la calidad de ese empleo, efectivamente, como decía Carmelo, es un empleo ligado al turismo, al sector servicios, y yo creo que todo eso hay que cambiarlo, hace falta ese pacto, y sobre todo hace falta que en cuanto haya gobierno empecemos a pensar también en el futuro, porque está creciendo las cotizaciones a la Seguridad Social, pero claro, insuficientemente pensando en el grave problema que tenemos del sostenimiento de las pensiones, ¿no? El Pacto de Toledo lleva sin reunirse desde el 2011, cuando decimos que no tiene importancia esto de que no haya gobierno, claro que la tiene. Yo creo que ese es uno de los focos en los que tiene que centrarse ahora el nuevo gobierno, con acuerdo de todos, con un gran consenso y pensar de verdad en un asunto que se nos va a echar encima, ¿no? Desde luego se nos va a echar encima en los próximos años. Y es pues que habrá que tomar alguna medida de dónde va a salir esa financiación para las pensiones, porque está claro que con las cotizaciones no son suficientes, habrá que crear un nuevo impuesto, no lo sé, igual había que bajar también o replantearse la pensión máxima, no lo sé, pero todas esas decisiones siguen estando en barbecho hasta que no haya gobierno, con lo cual por eso es tan imperioso, ¿no? La necesidad de que formemos un gobierno.
Gistao, que por cierto, hace un momento te llamaba Girauta, ¿no? Es por aquello que te decía de la envidia que me corroe.
Me llamo
también,
Girauta.
Sí, te llamo Girauta, ¿eh? No es por eso, sino porque Juan Carlos Girauta, que es el portavoz de Ciudadanos.
Fidalgo hace la broma de llamarme Gistauta, como si hubiera un híbrido de los dos.
O sea que ni siquiera tengo esa originalidad, que ya te viene, que no he sido el primero.
No, porque el auto y yo los confundían mucho, sobre todo cuando ambos éramos cronistas a veces, ¿eh? Entonces era más fácil,
claro,
la confusión.
Claro.
Ahora que él tiene otro derrotero profesional es más complicado.
Ahora recordáis esos viejos tiempos, ya te digo, nos está escuchando Girauta.
Pero yo poco conocimiento técnico tengo para agregar nada más a lo que han dicho los compañeros, más allá de que es verdad, pero que lo que plantea Carmelo es muy ambicioso y muy difícil, ¿no? El cambio de un modelo productivo para España es muy difícil. Es verdad que España ha ido convirtiéndose cada vez más en un parque temático turístico, ese es el modelo nuestro económico principal. y por lo menos funciona, que sería peor que ni siquiera funcionara.
Ya, porque tampoco es incompatible con nada más.
Claro. No, pero la industria fue desmantelada prácticamente en totalidad, la investigación y desarrollo pues no es precisamente una prioridad presupuestaria de ningún gobierno.
Ya, pero es que a veces se habla como si fueran modelos incompatibles.
No, claro que no.
California tienen Apple y tienen sol y turismo.
No es incompatible. De la Unión Europea que dice que el peso de la industria tiene que alcanzar aproximadamente el 18%, creo que es más o menos, ¿no? Y estamos, me parece que en el 11% o en el 12%, porque y yo creo que hay que avanzar, pero simplemente porque este país necesita crear mucho más empleo todavía y de mucha mayor calidad. O sea, vamos a felicitarnos de que haya más empleo, incluso en el sector turístico, porque es nuestro, ahora mismo es nuestro petróleo, el sector turístico, esto no cabe la menor duda. Claro, en esto funcionamos. Claro. Vamos a intentar mejorar en lo posible el turismo, porque siempre se puede mejorar para no matar la gallina de los huevos de oro, pero además, paralelamente, yo creo que hay que explorar, y ya sé que es difícil, pero sobre todo que lleva un tiempo, pero explorar otros caladeros de empleo, y eso tiene que ser por la vía de la innovación. Tenemos que ser punteros, y la formación la tenemos, la gente sí que españolitos formados hay, ¿eh?
Por cierto, permitidme regresar por un milésima de segundo al tema anterior. Es que me envió un mensaje un jurista, amigo mío, en el que me dice que no hemos contemplado, digo, cuando la actuación legal, aparte de el posible encarcelamiento o la multa, hay una tercera opción que es la que más duele, que es la inhabilitación.
La inhabilitación es verdad, está bien traído.
Que no la hemos mencionado.
Está bien traído, sí.
La inhabilitación no te la puede hacer alguien en tu lugar, te anula como político de futuro y es lo que de verdad duele en estos casos.
Un caso Otegi, por ejemplo, que está inhabilitado, efectivamente.
Dice que eso es bastante más eficaz que las multas que al final se pagan a escote.
Pues también es verdad. Bueno, pues eso, que ha llegado el momento. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a empezar por lo importante, Girauta. ¿Usted echa de menos esos tiempos en los que compartía columnas con Gistau?
Bueno, el columnismo se echa de menos porque es una cosa muy muy agradecida. A los que nos gusta el género lo llevamos en pena. Sí se echa de menos. Sí.
¿Y entre columnista y político? ¿Con qué nos quedamos?
Yo creo que en esta etapa de mi vida pues me toca hacer algo que he tenido la oportunidad de hacerlo y lo hago encantado, porque una de las cosas que se le pueden reprochar a un columnista es lo de, bueno, tú hablas mucho, pero ¿qué? ¿No? Al columnista político, sobre todo. Pasar por el otro lado de la, por la otra parte del escenario y someterse a esto, pues tampoco está nada mal. Y si algún día vuelvo a ser columnista, pues la experiencia habrá servido mucho.
Bueno, dicho lo cual, señor Girauta, ahora ya podemos seguir por donde prefiera.
Vamos,
o por
allá.
Cataluña o por la situación de bloqueo político y el no gobierno. ¿Por dónde prefiere?
Pues mire, yo empezaría por Cataluña. Venga. Porque me parece que en este momento se trata de la cuestión más grave a la que nos enfrentamos. Y hace mucho tiempo ya que nos enfrentamos a ella, pero yo creo que para aquellos que todavía no habían percibido o no habían querido reconocer que el secesionismo catalán no solo está avanzando, sino que está dispuesto a saltarse cualquier ley y que sigue adelante con su plan y que no da pasos atrás, pues cada acontecimiento nuevo, cada desafío nuevo a la ley, que va acompañado además de estas declaraciones de desacato y de desobediencia, pues cuesta más verle ninguna intención que no sea la que sabemos, en fin, la que yo creo que la mayoría de catalanes y la mayoría ya de españoles sabemos que es la voluntad de tirar adelante una política de hechos consumados en una aventura que nunca puede acabar bien de ninguna de las maneras, porque es unilateral, porque rompe la convivencia y porque no existe democracia fuera de la ley, por mucho que estos nuevos carlsmitianos, sin saber qué lo son, se empeñen en lo contrario.
Ya le digo que aquí, en nuestra mesa de análisis, no hemos sido capaces en un buen rato de ponernos de acuerdo en torno a qué hacer. Hay quien dice, hombre, es que si aplicas hasta el último extremo fuerza de la ley, en el fondo es lo que quieren. Otros dicen, hombre, es que la alternativa es no hacer nada que no parece que tenga una utilidad demostrada. La postura, su postura o la postura de Ciudadanos, ¿cuál es?
La postura de Ciudadanos es la aplicación siempre y en todo caso de la legalidad, acompañada además luego de eso que llaman la pedagogía, que está muy bien, ¿no?, que hay que ir explicándolo, pero recordemos que la aplicación de la legalidad no es ni mucho menos un solo acto, dar un martillazo, ni nada por el estilo. Es la puesta en juego, la aplicación, que para eso existen las leyes, de un montón de procedimientos que, si por algo se caracterizan, es por su garantismo. Estamos en una democracia. Esta misma resolución del Tribunal Constitucional de ayer, fíjense ustedes, da un plazo de 20 días para las alegaciones de las personas implicadas, la suspensión tiene un recorrido temporal, si no recuerdo mal, la sentencia, bueno, la resolución se habla de 5 meses. Esto es una democracia muy garantista, pero por garantista que sea, es la democracia y son los procedimientos propios de un Estado serio, de un miembro de la Unión Europea, de un Estado perfectamente consolidado, que si algo no permite es que se ponga en tela de juicio sus postulados fundacionales, fundamentales, básicamente los que nosotros proponemos que se recojan también en una acción de tipo político, en un pacto por parte de los tres partidos constitucionalistas. Insisto, que esta parte sería política, pero recordar, porque en fin, aquí lo jurídico-político es uno, pues que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que no se toca, que el artículo primero de la Constitución no se va a tocar. Recordar que la unión y la igualdad de todos los españoles tampoco se va a poner en tela de juicio. Pues, por ejemplo, comprometerse a no formar mayorías de gobierno con partidos nacionalistas, partidos secesionistas. Ahora en Cataluña no existe diferencia, todo el nacionalismo se ha vuelto secesionista. Y más allá de que todo esto pues merezca análisis de muchos tipos, de todo tipo, y que todos ellos me parece que aportan mucho, ante los desacatos y ante la desobediencia se aplica la ley. Y no se puede permitir simplemente que poderes, que son poderes del Estado, como estos, y que emanan de la soberanía del pueblo español, todos ellos, decidan por su cuenta y riesgo que con ellos no va la ley y que ellos desobedecen las sentencias.
De manera que usted dice, sí, de manera que usted dice que la fórmula para hacer frente al desafío independentista catalán es aplicar la ley.
Aplicar la ley y hacer política.
Y le pregunto, con lo que hemos escuchado y visto hasta ahora, con los pasos que se ha dado, ¿usted cree que es ya momento de aplicar la ley vía penal incluida? ¿Qué es lo que se plantea, se pregunta, con lo que, digamos, amenaza, entre comillas, el Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que hay ya motivos para aplicar esa vía penal?
No estamos en ese momento procedimental, aunque la advertencia está lanzada por el Tribunal Constitucional. Y está bien que se sepa, y todo el mundo debe saber, que el empecinamiento en la desobediencia tiene consecuencias. Es decir, que si en las alegaciones usted no aclara que esto, en fin, las reacciones, más allá de que pensemos que esto no tiene justificación, insisto, en un Estado garantista como el nuestro, pues se da la ocasión y el plazo. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Recuerdo en otra ocasión que se realizó un pronunciamiento similar por parte del Parlamento catalán, y la explicación fue que eso en realidad no era ejecutivo, que era una declaración de una voluntad. No sé si recuerdan ustedes eso. Bueno, eso cada vez se aguanta menos, cada vez está más lejos del propio discurso que ellos mantienen todos los días. Pero bien, aleguen ustedes lo que tengan que decir a su favor, y después la ley se va a aplicar. Es decir, se va a aplicar de todas. Y en este momento, además, después de la reforma de la ley orgánica al Tribunal Constitucional, el Constitucional tiene unas ciertas posibilidades que antes no tenía, una serie de atribuciones. Mire, lo de poner multas de 30.000 euros no va muy allá, no disuade a nadie, pero bueno, ahí está. La suspensión de los cargos hasta que se reponen las cosas a su estado anterior ya es más seria. y la admonición, la advertencia de que esto puede llevarse a través de la, además de la incidencia del incidente puesto por el gobierno, ¿no? Y puede derivar en la vía penal, hay que advertirlo. Ahora bien, anticipar el tipo de delitos en que se pueda estar entrando, yo, aunque sea jurista, no lo voy a hacer porque no me corresponde a mí. Vale. Pero lo que haga el Tribunal Constitucional contará con todo nuestro apoyo, y lo que hagan los fiscales, los tribunales, y lo que haga en este caso el Gobierno de España para Ciudadanos, apoyo incondicional, y además esperamos que al menos el otro partido constitucionalista del Parlamento pues se pronuncie en el mismo sentido, y yo creo que de momento su secretario general lo ha hecho.
Vale, me quedo por tanto con ese titular, corríjame si me equivoco, por supuesto, para Ciudadanos todavía no es, no sería momento de aplicar la vía penal, a pensar en lo que diga el Tribunal Constitucional.
No es eso lo que he dicho. He dicho que tenemos, que nosotros por lo que estamos es por el respeto y el apoyo incondicional a lo que decida el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y los tribunales en su caso, y el Gobierno de España, que también tiene una, digamos, también ha puesto en marcha su propia acción a través de la abogacía del Estado, y que eso, si eso deriva en una cuestión, en un procedimiento penal, pues será porque los mecanismos hipergarantistas de la democracia española han terminado considerando que será un tipo objetivo del Código Penal.
Bien, dicho lo cual, vamos a lo otro que le anunciaba, que además está relacionado a las no conversaciones para no gobierno, de momento, que es en el proceso en el que estamos. Y digo que está relacionado porque, hombre, por ejemplo, no es este desafío independentista catalán, digo, por poner solo un ejemplo, un buen motivo para que ustedes se pongan de acuerdo entre quienes lo que hacen es sencillamente defender la Constitución, no es suficiente, si se antepone al menos aquello en lo que se está de acuerdo por encima de las divergencias que evidentemente también existen.
Bueno, yo no mezclaría mucho, no le voy a decir que eso no guarde relación, que la guarda, pero no tanta como parece. En primer lugar, porque las instituciones españolas que tienen que funcionar están funcionando en este caso. Si usted me dice políticamente sería deseable un gobierno fuerte, bueno, sí, políticamente sería deseable, pero es que, claro, todos tenemos memoria, sobre todo en este tema, pues los catalanes, que a los quienes nos atañe más el desafío porque lo vivimos todos los días, tenemos más memoria en este asunto, y resulta que toda la legislatura, no la breve legislatura anterior, que casi no cuenta, la anterior, una legislatura larga con mayoría absoluta del Partido Popular, es que, o sea, eso es un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte que además puede tirar por donde quiera porque tiene la mayoría holgadísima para hacerlo. Es que eso ha servido para disuadir. Es que, se lo plantearé de otra manera, es que ese gobierno fuerte con esa amplia mayoría ha conseguido que den un solo paso atrás los secesionistas.
Claro, lo que pasa es que eso lo estábamos comentando hace un momento aquí a micrófono cerrado. Es que al final, al gobierno, en aquella legislatura, en la de verdad, se le ha acusado de una cosa y de la contraria. Se le ha acusado de no hacer nada o de tener poca presencia del Estado en Cataluña, y se le ha acusado al mismo tiempo y al mismo gobierno de crear independentistas catalanes a grandes cubos. Parece incompatible lo uno y lo otro.
Eso es una broma, salvo que esté en boca de un secesionista que lo dicen, digamos, como propaganda, ¿no? Pero es una broma, o sea, si efectivamente eso creara independentistas catalanes, pues, oiga, ellos encantados con Rajoy, ¿no? No, mire, hablando en serio, ese es un problema que había que cogerlo, que había que enfrentarse a él y agarrar el toro por los cuernos desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, lo que hemos tenido es un gobierno pues que enviaba nada menos que al ministro de Exteriores a ocuparse de ese tema. Parece que el que era especialista en el tema de Cataluña era el ministro de Exteriores, hombre, que con un territorio que está intentando la secesión y tener interlocución internacional, mire, yo le digo que a nosotros nos producía indignación que fuera el señor Margallo, precisamente el jefe de ese departamento, el que se presentara en las televisiones catalanas a debatir sobre la cuestión y a plantearlo además como, oiga, claro, este señor, pues por fortuna para él, pues tiene un excelente talante y es un hombre educadísimo. Y entonces, pues, hacía ahí unos debates cariñosísimos con el señor Junqueras, de quien es amigo de su época del Parlamento Europeo. Mire, oiga, no parece muy inteligente, francamente. No digo Margallo, que lo es, ¿no? Digo la estrategia. ¿Por qué? Porque no la había. Porque Rajoy también en esto ha jugado a una política de dejar pasar el tiempo. Y es posible que el dejar pasar el tiempo pudra muchas cosas, pero en este caso lo único que ha conseguido es empalentonar a los secesionistas. Mire, el último ejemplo de por qué pensamos que PP nunca ha acabado de entender este asunto. Ese pacto a nuestras espaldas, mientras pactaba con nosotros para la mesa, ese pacto innecesario a nuestras espaldas con los convergentes. Oiga, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Esas declaraciones de Rafael Hernán o de Andrea Levy diciendo que por cortesía parlamentaria le van a dar un grupo parlamentario a gente que está echada al monte y que está jugando al cuanto peor mejor. A este le vas a salvar, es que le vas a salvar porque están tiesos, perdóneme la expresión, con las sedes embargadas y solo el 1 millón de euros del mailing, que no merecen porque no cumplen los requisitos, para ellos es vital. Pues no, tú le quieres dar 3 millones de euros y quieres darle voz y tiempo parlamentario y focos, porque si hoy se van a tener que echar atrás, si hoy el PP va a tener que echarse atrás, mire, eso denota una actitud un poco errática, cuando menos, y el tema es demasiado serio.
Bueno, que no le veo que esté la cosa muy por la labor de un acuerdo con el Partido Popular, escuchándole, ¿eh? La última por mi parte, que tengo aquí a Maite Alcaraz, que lleva dos días diciéndome que tenía mucho interés en hablar con usted, señor Girauta, pero digo, la última por mi parte. No va a haber acuerdo, ni aunque como suma hoy el mundo, nos cueste 6.100 millones de euros de multa por la Unión Europea, por parte de la Unión Europea.
Bueno, yo a esto le podría contestar, en primer lugar, que si el Partido Socialista, que es el único que suma, se abstiene...
Ya, pero todos, al final es que los unos por los otros la casa sin barrer, señor Girauta.
No, los unos por los otros.
Yo le pregunto a usted, Partido Socialista, el jueves hablamos
pues
con él.
Pues mire usted, nosotros, de acuerdo, si me pregunta solo por mí, entonces no hablemos de lo que un tercer partido haría si nosotros hacemos otra cosa. Nosotros somos los únicos que hemos dado un paso. Y cuando partíamos del no a Rajoy y no a Rajoy, hemos dicho, pues mire, políticamente nosotros vamos a votar que no.
Ya, lo que pasa es que con ese paso nos quedamos, señor Girauta, a mitad del río, y a mitad del río te ahogas.
Nosotros no tenemos aritméticamente. Nosotros, como se encargó de recordar el señor Maroto o el señor Maillo, somos insignificantes. Somos insignificantes, no contamos. Aunque votemos que sí, nos suma. Pero es que además... no vamos a votar que sí, porque somos de forma unilateral y a cambio de nada ya les hemos adelantado el trabajo. Hemos dicho, ahí donde, digamos, el límite hasta donde nosotros vamos a llegar, ya lo comunicamos por decisión de la Ejecutiva hace muchos días. Mire, nos abstendremos en la segunda vuelta. Lo mire como lo mire, dada esta aritmética, la pelota está en el tejado de los socialistas. Y bien harían en escuchar lo que dice al respecto Felipe González, que es alguien, Alfonso Guerra, que es alguien, el señor Borrell o el señor Bono o tantos otros, que, en fin, que algún sentido del Estado tienen, ¿no? Pues ellos son los que pueden sacar, porque es que el resto no suma tampoco, ¿no?
Bueno, te dejo, Maite, por el interés y porque eres tú y porque es el señor Girauta, porque llevas dos días mostrando ese interés, pero estamos fuera, pero muy fuera de tiempo, ¿eh?
Muy rápido, señor Girauta.
Hola, Maite. ¿Qué tal?
Cuando dice muy rápido se refiere a la pregunta y a la respuesta, señor Girauta.
De acuerdo.
No, tenía usted razón que decía que Ciudadanos le ha dado la abstención técnica al Partido Popular a cambio de nada. Quizá eso haya que explicarlo de verdad, ¿no? Porque eso es lo incomprensible, que a cambio de nada se dé una abstención técnica y, sin embargo, luego se le pida al señor Rajoy que ponga medidas sobre la mesa, que ponga reformas y solamente se le aconseje al PSOE que cambie, una vez que negocie esas medidas, que cambie y que sea seducido. Hombre, ustedes a lo mejor con esas medidas también podían negociar, porque ¿por qué tiene que ser la abstención técnica a cambio de nada y no el sí a cambio de reformas que ustedes podrían avalar perfectamente?
Pues mire, porque lo de técnica a lo mejor es una expresión que no transmite lo que verdaderamente es. Esa abstención es un gesto de responsabilidad. No es lo que nosotros prometimos en campaña. No es lo que nosotros haríamos en una situación normal. Lo hacemos por responsabilidad para que se desbloquee la situación. Ahora, si se siguen dando la espalda a los dos partidos grandes, no hay nada que hacer. Yo estoy seguro de que esa actitud cambiará. Absolutamente seguro. Y dicho eso, no se trata de que nosotros no queramos hablar. Si el señor Rajoy quiere hablar de 125 medidas que son más o menos las parte de las que existían en el acuerdo de gobierno de la anterior fallida legislatura, nosotros estamos encantados de hablar.
Pero no cambiarán el signo de su voto, no, si esas medidas no, coinciden con las que ustedes querían aplicar. Eso no es lo curioso y lo incomprensible, creo yo.
Porque nosotros tenemos como bandera principal la regeneración. Y déjeme que, pero sin ninguna acritud. Oiga, a mí el señor Rajoy me parece un señor muy simpático, pero no me parece el señor que va a regenerar España, que va a ilusionar, que va a mover los resortes para que se produzca aquí la catarsis que tiene que producirse. Pero se lo digo, eso no implica que nosotros no seamos, no estemos dispuestos a hablar de lo que nos tengan que proponer, que no sabemos aún lo que es.
A ver.
Que han dicho 125, pero no sabemos cuál es.
Que Carmelo me pone ojitos también, pero de verdad, ¿eh? No, muy breve, rápido, ¿no? Te amenazo. O sois los dos muy rápidos, no. O no os cuento cómo ahorrar, ya que os interesa ahorrar.
Señor Girauta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esa regeneración que ustedes propugnan y para la que habría un sí por parte de Ciudadanos, ¿solo es posible si se echa a un lado Rajoy?
Pues mire, se lo diré de otra manera, porque si no, el titular que me ponen es que yo pido activamente.
No se corte, denos el titular.
No, porque hay una cierta diferencia. Nosotros queremos llevar a cabo una serie de reformas tan profundas en el terreno también de la regeneración, en otros, pero el de la regeneración, que nos parece que quien ha presidido durante 13 o 14 años un partido que en este momento está procesado, que en este momento se enfrenta en octubre a una retahíla de juicios muy serios, muy gordos, pues que este señor tiene la responsabilidad política de estos temas, y que es innegable que la tiene, porque son muchos años al frente de ese aparato, con todos los tesoreros sistemáticamente imputados o investigados o procesados. Mire, que es que no puede ser. Si estoy convencido que el señor Rajoy es un señor muy honrado, pero aquí no hablamos de eso. Hablamos de las responsabilidades políticas y no se puede pretender que él vaya a hacer eso. Ahora, a partir de allí, un gobierno en minoría del señor Rajoy va a contar, por nuestra parte, con una oposición absolutamente constructiva, responsable y, desde luego, consciente de lo importante que es cumplir los plazos ahora mismo en el tema de las cuentas, pero con en la senda del déficit y aprobando desde una misma filosofía que compartimos los tres partidos constitucionalistas, las medidas necesarias para adaptarnos a las nuevas formas de lucha contra el terrorismo y, por supuesto, coger de una vez el toro por los cuernos, como decía antes, en el asunto del secesionismo.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, gracias. Gracias. Muchas a pesar gracias, de que nos ha matizado a todos los titulares que lo habíamos sacado. Pero bueno.
Bueno, es que los titulares los carga el diablo.
Claro,
y en una emisora como la COPE eso no sería
inadmisible. Un fuerte una emisora que conoce bien también, porque hablamos de sus tiempos de columnista. Vamos, pero algunos
como,
también
como mi casa la
exacto
conozco.
Bueno, lo volverá a ser. Gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Se han portado
Mutua. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya os decía que este asunto del que hemos hablado aquí en Herrera en COPE de manera algo tangencial, la verdad es que tiene su debate, ¿eh? Me refiero a esa familia, a esos padres que quieren llamar lobo a su hijo. Le quieren llamar lobo y en el registro, cuando fueron a inscribirle, no se lo han permitido porque dicen que puede tener connotaciones, hombre, que no serían buenas para el niño, que pueden ser negativas para el desarrollo del niño. Aquí tenemos a... Te voy a dar paso a ti primero, Gistao, que no has podido preguntarle a tu casi homónimo.
No importa, tranquilo.
Pero aquí tenemos a un ferviente defensor de esa idea de los padres, porque dice Carmelo Encinas que le encanta lobo, incluso le gusta tanto el animal, que es el argumento principal de la familia, le gusta tanto el animal que le encanta hasta como nombre para un niño. ¿A ti, Gistao, sí o no?
Sí, hombre, de todas formas, tengo entendido que el problema de esta familia, porque lo del registro es una cosa bastante arbitraria, depende del funcionario, y yo entiendo lo que intentan evitar los funcionarios es poner nombres que ridiculicen a su portador, que le provoquen un problema de por vida. Pero creo entender que con este de Lobo en particular el problema es que el funcionario dice que funciona como apellido y eso puede crear confusión, porque el apellido Lobo
también,
existe.
Las dos cosas.
Hay un periodista
claro
muy
que se
como Lobo,
pero pasa
lejos.
Con otros, pero
hay
pasa
otros
con otros nombres.
Claro,
es lo que dicen los padres, que
Alonso,
esa confusión.
Claro.
Por eso, que esa ambigüedad, Martín, que esa ambigüedad sea en otros casos.
Claro, yo creo que el argumento principal del registro, ahora vamos a salir de dudas, porque vamos a hablar con el padre de la criatura, pero creo que el argumento fundamental del registro es que puede tener esas connotaciones malas, perniciosas, negativas.
Ahora comparto la devoción por los lobos, un animal injustamente tratado, sobre todo por los cuentos infantiles.
Ya, sí. Pero bueno, una cosa es que no...
un odio al lobo, ¿verdad?
Sí, que viene el lobo.
Pero que una cosa no quita a la otra. Yo he de decir que este es uno de esos asuntos en los que no acabo de tener posición total.
Anda que
definida.
No hay nombres feos, ¿eh? Mira que yo tengo sí. algún amigo que tiene un nombre de y a mí el Lobo no me parece un nombre feo, me parece un nombre bonito.
Me parece más un apodo que un nombre, ¿no? Sí, Mr. Lobo, el de Tarantino.
Pero bueno, pero que tiene su... A mí me parece que es un nombre bonito. Y
sí,
por tanto, en cualquier caso, yo creo que el funcionario, si ha utilizado, digamos... que es un nombre denigrante como argumento para negarlo, me parece que es un malísimo argumento.
Lo explicará ahora el padre, pero yo creo que el problema principal es que le han dicho que es un apellido.
Bueno, ahora vamos a salir
sí,
de...
Sí, y que puede tener alguna connotación denigrante después, ¿no? Claro, porque un nombre, cuando tú pones el nombre al niño, no estás solamente pensando en el día en que se lo pones, sino en que luego se puede utilizar. Pero bueno, hay otros nombres que los niños en los colegios y tal, pues también pueden servir un poco de chanza, ¿no?, para reírse en tal. Yo creo que no está claro. Si esa ha sido la justificación, yo creo que es bastante pobre. La
cuestión es que si no hay una decisión de aquí a 3 días, al final a la criatura el nombre se lo va a poner un juez. Que esa es otra.
Y después por el zorro y la molía.
Entonces la molía. Sí, la liamos.
Caemos en la cadena alimenticia.
Bueno, Ignacio Javier, que es el padre del niño, el padre de la criatura. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo estáis?
Pues eso, sáquenos de dudas. ¿Qué le dijeron a usted en el registro cuando fue a inscribir el nombre del niño?
Bueno, os voy a resumir un poco la historia. Nosotros hicimos la solicitud de registro desde el hospital de Fuenlabrada, donde nació Lobo, y allí lo enviaron al registro civil de Fuenlabrada. A los 2 días de hacer esta gestión, me llamaron por teléfono del registro civil indicándome que tenía que darles otro nombre, que no aceptaban el nombre de Lobo por ser ofensivo y que podría crearle problemas al niño en un futuro. Entonces yo le dije que no estaba de acuerdo, le dije que había otros ejemplos como León, Paloma, Marta, que son nombres de animales que están en el santoral y que son muy comunes, y no pensaba que Lobo pudiera ser diferente, pudiera ser más ofensivo que estos nombres. Entonces me dijo que el siguiente paso era pasar su decisión a un juez y el juez decidiría. Después de esto pasaron 10 días hasta que yo pude ir personarme allí en el registro civil, porque intenté llamar a todas horas durante esos 10 días al registro sin éxito. Luego me informaron que es que no tienen un teléfono de contacto en el registro civil de Fuenlabrada. Y cuando fui y me personé allí, me dijeron que la razón era otra, que ya no era porque fuera ofensivo, sino porque al ser Lobo un apellido común en España, llamarle Lobo de nombre propio pues podía llevar a confusión. Otro argumento que no compartimos, ya que hay, como habéis dicho ahora mismo, hay infinidad de casos similares, Martín, Delfín, Pablo es un apellido, hay muchísimos apellidos en España que coinciden con nombres propios y que no creemos que lleven al equívoco.
Así que no fue, como inicialmente pensábamos, una cuestión de inmediatez en el momento, una cuestión, digamos, entre comillas, también muy personal del funcionario del registro ante el que usted quiso inscribir este nombre, sino que fue una cosa más meditada porque le llamaron 2 días después para decirle que no se aceptaba y utilizando los dos argumentos de los que hablábamos, ¿no?
Bueno, yo creo que es más la demora en el tiempo de la gestión desde el hospital de Fuenlabrada, mandar la solicitud al registro civil. Supongo que tendrán un montón de casos más, no somos los únicos. Yo lo que insisto, cuando a mí me llamó la funcionaria, la primera noticia que tuvimos de que denegaban el nombre, ella insistió en que había sido decisión suya. Al recibir la solicitud le resultó un nombre muy extraño y no sé si haría alguna gestión aparte de su propia decisión, pero básicamente me dio a entender que era ella la que pensaba que no era un nombre adecuado. Yo quiero que sepáis que nosotros tenemos el apoyo de maestros, psicólogos infantiles, educadores infantiles, que están todos de acuerdo en que el nombre no afecta en casos de bullying, que niños que se han suicidado porque estaban sufriendo bullying se llamaban Jorge, se llamaban Óscar, el nombre no es un motivo de bullying hoy por hoy en los colegios, al haber las clases son multirraciales, hay niños de todos los países del mundo que cada uno tiene un nombre diferente, y hoy por hoy el nombre no es un motivo de acoso ni de vergüenza para ningún niño.
Bueno, el caso es que si en tres días no hay algún tipo de acuerdo y ustedes no están dispuestos a renunciar al nombre que le quieren poner a su hijo, que es el de Lobo, al final el que va a decidir el nombre de la criatura, el nombre oficial, porque ustedes luego lo llamarán como quieran, pero el nombre oficial lo va a decidir en tres días un juez, que entiendo que el juez lo que va a decir es si le pueden llamar Lobo o no, si no le pueden llamar Lobo. No va a decir el juez si usted le tiene que llamar. No le llamen Lobo, llámenle Hermenegildo. Eso no lo puede decir el juez.
No, efectivamente, sí puede hacerlo.
Puede llamar como quiera.
El auto del juez, el auto que tenemos, la resolución es. El problema es que nosotros estamos siendo tratados de manera vejatoria en el registro civil de Fuenlabrada. En las dos ocasiones que nos hemos presentado allí, se han reído en nuestra cara, diciéndonos que las 19.000 firmas que tenemos ya recogidas no sirven de nada. Esto nos dijeron ayer, diciéndonos que lo que va a pasar. Nosotros firmamos un papel con fecha 28 de julio, que ayer era día 1 y nos presentamos ayer, diciendo que en tres días un juez, dice que el encargado del caso, no sabemos si es la funcionaria que denegó el nombre de Lobo o el juez, van a ponerle un nombre, van a ponerle el nombre que ellos quieran. Entonces esto lo descubrimos ayer. Cuando llegamos nos dijeron que nos iban a mandar esto por correo, con lo cual si era de fecha 28 de julio, para el día que nosotros recibiéramos esa carta, el niño ya tendría un nombre impuesto por un juez o por un funcionario. Esa fue nuestra sorpresa ayer. Creíamos que, no sé, un poco la campaña mediática que se ha montado, todo esto, pues podría hacerles recapacitar, ya que estamos aportando datos.
Sí, Ignacio.
Sí, estamos aportando datos como que hemos encontrado un niño que ya está registrado con el nombre de Lobo desde hace 13 años. Ayer estuve hablando con ese niño y es un niño feliz que ya se ha criado con el nombre de Lobo, que fue inscrito porque hay un libro, un diccionario Espasacalpe de nombres propios donde aparece el Lobo como nombre propio, y fueron con este libro sus padres al registro civil de Barcelona y ahí le registraron con el nombre de Lobo sin ningún problema. Entonces está demostrado que el Lobo ya existe, que no es un prejuicio para alguien que se llama así, es un niño de 13 años, yo creo que ya es un argumento bastante válido el saber que ese niño ha desarrollado su vida con el nombre de Lobo y no le ha supuesto ningún prejuicio, sino que está orgullosísimo de su nombre y feliz, y todos sus amigos piensan que mola un montón que se llame Lobo.
Ya le decía que yo en este asunto, hombre, como nombre también le digo, a mí me gustan mucho los lobos, pero a mí esto no es cuestión que no tiene ningún interés. A mí personalmente, como nombre para un niño, no me gusta, pero eso no tiene nada que ver, porque el nombre le tiene que gustar a usted y a la madre del niño. Pero digo que no tenía una opinión formada, fijada en torno al particular. Lo que tengo claro es que, desde luego, un juez se puede manifestar en torno a si es o no ofensivo el nombre que ustedes le quieren poner. Pero lo que no es permisible es que un juez pueda poner el nombre que le dé la gana para su hijo.
Pero aquí hay poca discusión, sinceramente, creo, sobre los argumentos que se han utilizado. Ni es un nombre ofensivo, ni es un nombre que implique ningún tipo...
Al que escuchamos es al niño, ¿no, Ignacio?
Ningún tipo
sí,
de...
efectivamente, estoy haciéndome cargo de él a la vez que hablo con vosotros. Sí.
Yo creo que lo que ha obtenido usted, Ignacio, es mala suerte con el funcionario o la funcionaria que le ha tocado.
Hombre, yo pensaba que era así, pero de verdad, si es que le llaman dos o tres días después.
Pero no creo que se haya reunido en ningún cónclave para decidir. Yo creo que el mismo funcionario...
Pero
dice
usted
que no,
siempre,
y se ha incorporado en que no.
¿Siempre,
y no.
siempre habla con el mismo funcionario o no?
Bueno, en realidad solo ha habido tres comunicaciones con ellos desde hace 20 días. La llamada telefónica, luego cuando yo me pude personar allí, que hablé con cuatro funcionarias diferentes, que son, supongo, las encargadas de estos temas en el registro civil de Fuenlabrada, y ayer no vimos a la funcionaria en cuestión. Yo realmente no ya solo pienso que es una cosa arbitraria, sino nosotros la recogida de firmas que estamos haciendo, que como os he dicho ya van 19.000, lo que estamos sugiriendo es que esta ley debe cambiarse, porque la ley dice que aunque el nombre cumpla todos los requisitos que impone la ley, quedará a criterio del funcionario el decidir si el nombre es aceptable o no. Creemos que esto es inadmisible, que si alguien debe decidir mejor que unos padres el nombre del niño, debería ser un gabinete especializado de psicólogos infantiles o pedagogos o gente que tenga un criterio más válido que un juez, que en este caso es un juez especializado en temas mercantiles, y que ese juez vaya a ponerle el nombre a mi hijo, a mí me parece ridículo.
Pero Ignacio, ¿no cabe la posibilidad de que ese juez le dé la razón a usted?
No, ya ha dado su dictamen judicial, yo tengo aquí la sentencia.
¿Y qué dices?
Y tengo, Pues mira, es que ahora mismo tengo mi meñique metido en la boca de mi hijo y no puedo coger el
papel. De lobo.
Sí, pero mira, esto ya está publicado en los medios. En Europa Press tenéis lo que dice el auto del juez y la comunicación de que en tres días, a partir, no sabemos si es a partir del día 28 de julio o a partir de ayer que nosotros recogimos esta comunicación.
Por tanto, no es una decisión solo de la funcionaria en cuestión.
Sí,
no, está avalada, claro. Está avalada por el juez también.
Claro, la funcionaria cuando me comunicó por teléfono su decisión me dijo que el siguiente paso era pasarlo a un juez y que él decidiera. El juez ha corroborado...
Entonces no es tan arbitraria la decisión, solo señalar a la funcionaria.
El juez, que como dice muy bien nuestro interlocutor, es un experto mercantil, no tiene nada que ver con este, será la primera vez que tenga que juzgar una cosa de este tipo. Lo que hace es aplicar la ley y la ley lo que le da es toda la potestad al funcionario para aplicar su propia arbitrariedad. Ese es el problema. Le ha tocado un funcionario intransigente.
Tendrá que admitir también las alegaciones de la familia. Quiero decir, el juez toma una decisión por encima de la del funcionario, ¿no?
El problema es que nosotros, a día de hoy, a día de ayer, en ningún momento hemos recibido una comunicación oficial de la denegación del nombre, de que tuviéramos que presentarnos allí tal día, tal hora. Nosotros no tenemos, ellos no pueden demostrar que nos han comunicado de ninguna manera ninguna de las vías oficiales de que habían denegado el nombre, de que teníamos que elegir otro nombre. Entonces lo que ha pasado es que se ha demorado en el tiempo tanto que ahora nos han dado 30 días para presentar un recurso y una alegación de por qué insistimos en llamarle lobo, pero solo nos han dado 3 días antes de que le ponga el nombre un juez. Entonces, todo eso han sido negligencias de o bien los funcionarios o quien haya sido, pero nosotros no tenemos ninguna notificación oficial hasta día de ayer, desde hace 20 días que nació nuestro hijo, de que no podíamos llamarle lobo, de que teníamos que buscar otro nombre. No tenemos ningún documento, no tenemos ninguna acusa de recibo de correos, de haber recibido ninguna notificación. Igual que no la tenemos nosotros, no la tienen en el Registro Civil de Fuenlabrada, porque o han hecho mal sugestiones o se han saltado pasos y de nuevo pensamos que esto es una decisión arbitraria o bien de las funcionarias o bien del juez, pero insistimos en que no nos parece justo que sea ni un funcionario ni un juez el que decida el nombre de nuestro hijo.
No, desde luego eso no parece lo más sensato pensando en el niño, en la propia criatura, que es lo más importante al final.
Lo hemos pensado mucho este nombre y como os decimos tenemos el apoyo de psicólogos infantiles, de maestros, gente, 19.000 personas de todo el mundo piensan que es un nombre perfectamente válido. Hay gente que dice que no le gusta, por supuesto.
Claro, sí. No,
pero que es nuestro derecho decir su nombre, es nuestro derecho.
Y no ser ofensivo y no ser perjudicial para el niño, que al final es de lo que se trata. Yo estaremos muy pendientes de este asunto que tiene su debate, Ignacio Javier.
Muchísimas gracias.
Dele un beso enorme al niño, ¿eh?
Ahora mismo se lo doy.
Que para ustedes es lobo, va a ser lobo, pase lo que pase.
No,
pero
es lobo para todo el mundo. Ya está inscrito en la Seguridad Social como lobo. O sea, va a ser lobo. Bueno, no hay lugar a dudas.
Un beso enorme, que además el primero es una experiencia irrepetible e inigualable. Sí. Un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, Gistau, que empezábamos con un protagonista cinematográfico, con el Rambo de tu columna, también hay un personaje cinematográfico que es el señor Lobo.
Sí, Mr. Lobo, el de Tarantino,
sí. Sí, señor.
El de Pulp Fiction, el hombre que limpia escenas del crimen.
La verdad es que tiene debate, tiene su debate la cosa. Ahora cuento que el oxicolesterol, aunque no lo creas, existe. No me mires con esa cara.
Sí.
¿Existe el oxicolesterol? ¿Es perjudicial para la salud? Bueno, pues Laboratorios Acta Pharma desarrolla Oxicol y lo desarrolla para ayudarnos a mantener el colesterol malo, oxidado, para mantenerlo a raya. Contiene monacolina K, que sirve para regular el colesterol en sangre, y polifenoles de olivo, lo que nos protege frente al daño oxidativo del colesterol. Más información en el 902-202-456 o entrando en actafarma.com. Pues nada, Maite, ¿a ti cómo quieres que te llamen?
A mí, con que me llamen Maite.
¿Cómo te despido? Adiós, Maite.
Alegro.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
¿A ti, Carmelo, ti Lobo te gusta?
Pero a mí me gusta, sí. Me parece un hombre bonito.
Adiós, lo ves, no. Yo... Hasta mañana. No, Gistau, no, te rebautizado. O sea, que ¿para qué más?
Rambo, ¿no?
¿Para qué más Rambo? A ti, Rambo. Tú eres Rambo Gistau, sí, señor. Oye, que ha sido un placer compartir esta mesa de análisis con vosotros y que, por supuesto, la radio no para. Llega ya mismo la información en la cadena COPE.